En Es la noche de César, Recarte responde.
Pues esta sintonía, ya lo saben, es para dar la bienvenida a don Alberto Recarte. Muy buenas noches, don Alberto.
Muy buenas noches, Adriana.
Y comenzamos esta sección en una semana pues más que movida. Y hoy más que nunca pues hay, como se puede imaginar, muchísimas preguntas. Vamos a comenzar con una desde Madrid, que la formula Pedro, don Alberto. Y dice: conocíamos de nuevo una noticia de que habían huido más de 100.000 millones de euros de capital de España. Y pregunta: ¿a dónde se van? ¿El por qué? ¿Y si deberíamos sacar nuestros ahorros de España?
Bueno, realmente lo que ha habido, no ha habido una huida de 100.000 millones de euros de España. Lo que ha habido es una sustitución de a quién debemos el dinero. Hay 100.000 millones o algo más de dinero que no se debe en este momento ni a bancos extranjeros, ni a fondos de inversión, ni a fondos de pensiones extranjeros, ni a inversores particulares, ni a compañías de seguros extranjeros, sino que se debe, todo ese dinero se debe en más todavía al Banco Central Europeo. La deuda de los bancos españoles ya con el Banco Central Europeo supera los 400.000 millones de euros. Probablemente estamos hablando ya de 450.000 o 470.000 millones de euros. Yo creo que eso es lo que hay que explicar, que no es que hayan salido de España 100.000 millones, sino que han cambiado de manos. Los privados no nos prestan y la única opción que tiene España en este momento, la banca española en concreto, que es quien canaliza los ingresos y los gastos de los españoles a través del sistema financiero normal, la única vía que tiene de financiarse es, en lugar de con esos créditos y depósitos que suele tener del exterior, o que tenía, porque los va perdiendo, los ha sustituido por el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo ahora mismo, del total de dinero que tiene prestado a los bancos españoles, a los bancos europeos, España probablemente debe ser ya más del 50% del total. O sea que en ese sentido no ha habido una huida, sin un cambio. Y por tanto, y además ese es un dinero que nos presta al 1%, mientras que los anteriores 100.000 millones esos que se han perdido probablemente estaban colocados al 3, al 4, al 5, al 6%. Y desde ese punto de vista, en las cuentas de la economía española estamos siendo beneficiados, porque estamos pagando sobre una deuda neta que tenemos de 900.000 millones aproximadamente, ya sobre 400 o 450.000 estamos pagando el 1% en lugar de un tipo de interés normal que sería el 4 o el 5%. O sea que esa es la parte, hay una parte muy negativa y es que nadie nos presta, y una parte muy positiva que por lo menos tenemos el Banco Central Europeo, que presta a los bancos, les da líneas de redescuento, los bancos dan como garantía créditos que tienen y que sean aceptables, pero esos créditos se lo dan al 1%. Y eso se ha reflejado en que las cuentas de en general los bancos españoles en el primer semestre de este año han sido espectacularmente buenas. Si se descuenta naturalmente las provisiones que ha habido que hacer. Si uno mira las cuentas de resultados de los bancos y de las cajas que han publicado hasta el mes de junio, antes de provisiones, antes de constituir esas provisiones para tapar pérdidas, han mejorado muchísimo respecto a las del año pasado. Y en parte han mejorado porque están pagando sobre mucha de su deuda o sobre una parte significativa de su deuda el 1% en lugar de un 4 o un 7 o un 5 o el tipo que fuera. Esa era una de las preguntas. La otra
pregunta, Pedro, si deberíamos sacar nuestros ahorros de España.
Pues igual que yo siempre he dicho que no, yo creo que no hay que sacarlos, pero al mismo tiempo pues también hay que ser prudentes, porque es que verdaderamente la situación del euro pues se complica todavía más, y después de la reunión de hoy del Banco Central Europeo se complica todavía más. Estamos en una situación, en uno de esos momentos límites que yo pensaba que nunca iban a llegar para la economía española, pero han llegado. Ahí ya hablaremos más sobre ese tema, sobre qué hacer o qué no hacer con los ahorros. Probablemente no hay por qué sacar el dinero de España, pero a lo mejor sí es prudente invertir en valores extranjeros o en un bono de un gobierno extranjero si uno le da más confianza, o acciones, obligaciones, renta fija, de empresas de cualquier país que permita equilibrar el riesgo con los riesgos que se están corriendo en España en este momento.
Nos quedamos en Madrid. Don Alberto Francisco dice lo siguiente. Tengo entendido que los datos de la balanza por cuenta corriente son mejor de lo esperado. ¿Es cierto? ¿En qué puede afectar esto a la situación económica? ¿Es un brote verde?
Bueno, el dato del mes de mayo específicamente es espectacularmente bueno. No se ha recogido prácticamente en la prensa por algún motivo que yo desconozco, pero en total el déficit ha sido de 60 millones de euros en el mes frente a 4.000 millones de déficit del año pasado. O sea, un cambio tan radical significa que están creciendo las exportaciones, que están decreciendo las importaciones. Naturalmente estamos en una crisis. Y que estamos pagando menos por intereses. Lo mismo, exactamente por el mismo mecanismo al que hacía yo referencia antes. Porque sobre 400.000 millones de euros se está pagando solo el 1%. Y eso se refleja en lo que es la balanza por cuenta de rentas. Pero incluso sin eso, la balanza por cuenta corriente ha mejorado muchísimo. ¿Qué quiere decir económicamente de verdad ese dato? Pues que la economía española ha dejado de necesitar endeudarse todavía más para mantenerse donde está. La economía española, a partir de ahora, si este dato se mantuviera en los próximos meses, lo único que necesita es refinanciar. No necesita aumentar la financiación. Sí el Estado, pero no los privados. Y eso se compensa dentro de España. Y lo que necesita de más el Estado es lo que necesita de menos el sector privado, o lo que tiene de menos el sector privado, hay una compensación. Y eso es lo que refleja, y por eso es tan importante la balanza por cuenta corriente.
José Carlos, desde Sevilla, dice, he seguido muy de cerca el comportamiento que han mostrado Cataluña y Andalucía en sus negociaciones con Montoro y su lamentable actuación. Me gustó la respuesta del ministro diciendo que da igual lo que digan o hagan porque la ley está para cumplirla, pero... Y aquí vienen las siguientes preguntas. ¿Qué instrumentos reales tiene el gobierno para meter en vereda una comunidad autónoma? Segundo, ¿ese poder es real? Y tercero, ¿veremos una modificación constitucional con ese objetivo?
Yo creo que el mejor de los instrumentos es terminar con ese programa de hispanobonos o hispabonos que hay, de concesión de liquidez a las autonomías que lo necesiten, sobre todo a aquellas que manifiesten que no están dispuestas a cumplir con lo que se les pide, y simplemente dejarles que suspendan pagos, porque nadie, nuevamente, incluso si se trata de autonomías que no están aumentando su endeudamiento, porque no tienen déficit, en la medida que vencen sus deudas y las tienen que pagar, lo que les está ocurriendo es que nadie está sustituyendo a ese financiador. Y eso significa suspensión de pagos. Y yo creo que el gobierno lo mejor que puede hacer es simplemente no intervenir y dejarle, en este caso, a las autonomías catalana y andaluza, pues que se las arreglen como puedan. Tienen la obligación de cumplir una serie de... tienen unas líneas de prioridad a la hora de gastar. La primera línea es pagar los intereses de la deuda y las amortizaciones de la deuda que tienen con todo tipo de entidades financieras, nacionales y extranjeras. En segundo lugar, tienen que pagar sueldos de funcionarios. En tercer lugar, todo lo que tenga que ver con mantenimiento del sistema básico de lo que es el Estado. Y a partir de ahí, lo que van a dejar de pagar otra vez es a los proveedores. Por tanto, el proveedor que en este momento esté vendiendo a crédito a autonomías como la andaluza y la catalana se está equivocando porque probablemente no le van a pagar. Además, yo creo que el gobierno central en un momento determinado, y nos estamos acercando a ese momento, tampoco va a tener dinero para sustituir las necesidades de las autonomías. Por tanto, yo creo que hay que dejarlas solas, en primer lugar. Ese es el mejor de los instrumentos. El segundo, efectivamente, el artículo 155 de la Constitución permite intervenir a las autonomías que no cumplan con sus obligaciones. Nunca se ha utilizado, es la primera vez que se menciona ese tema, debería haberse mencionado hace mucho tiempo, no se ha hecho. Y en tercer lugar, existe aprobada la lista de estabilidad presupuestaria que obliga a las autonomías a cumplir unos determinados objetivos aprobados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Si no lo cumplen, que pasa es que ese es un mecanismo muy lento que tardaría 6 meses aproximadamente u 8 meses el gobierno en intervenir esas autonomías. Yo creo que lo mejor es simplemente abocarlas a las consecuencias de sus propias acciones y simplemente van a estar en suspensión de pagos la mayor parte de ellas.
Vamos con una pregunta más también sobre este asunto, don Alberto, antes de hacer una pausa. María desde Madrid pregunta que por qué se quejan tanto Andalucía y Cataluña. Y otra más, ¿han sido en realidad las que peor han salido ese Consejo de Política Fiscal y Financiera de este último?
Bueno, es que puestos ya a hacer balanzas fiscales, como quieren los nacionalistas catalanes desde hace muchos años, vamos a hacerlas de verdad. Y entonces nos vamos a encontrar con que efectivamente desde los ciudadanos catalanes, los que viven en Cataluña, financian mucho al resto de España y habría que medir si el esfuerzo que están haciendo es excesivo. Lo mismo puede decirse en el caso de Madrid. Y habría que revisar quién está recibiendo esa financiación de más. Y ciertamente quien lo está recibiendo es Andalucía, por una parte, los ciudadanos, el gobierno andaluz, que además que lo distribuye como le da la gana entre las personas que viven en Andalucía y en los gastos en los que ellos incurren. Y por tanto, si hay alguien que tiene una cierta capacidad de contestación y de protesta por la situación, lógicamente son las regiones que más contribuyen, en este caso son Madrid y Cataluña, por ese orden, y si hay alguien que tiene que estar callado es la Junta de Andalucía, porque sin lugar a dudas es la que más dinero recibe del resto de España, y por lo que sabemos, a través del tema de ERES, por no hablar más que de uno de los escándalos, son los que más despilfarran y los que más defraudan. Que Andalucía se atreva, que mejor dicho, que la Junta de Andalucía se atreva a hacer pronunciamientos de ese tipo, es muy llamativo.
Vamos, si le parece, don Alberto, a hacer una pausa y volvemos enseguida.
Es la noche de César, con Adriana Rey. En Es la noche de César, Recarte responde.
Nueve y cuatro minutos de la noche y seguimos con esta sección con Recarte responde. Y la siguiente pregunta, don Recarte, la escribe Cristina desde Badajoz, todo en relación al comportamiento del señor Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo. Hay muchas, vamos a empezar. Señor Recarte, por favor, aclárenos, dice Cristina. ¿Qué demonios ha dicho Draghi hoy? ¿Va a comprar deuda pública o no? Si compra deuda pública, ¿será bueno o será malo? ¿Tendrá que pedir España un rescate para que el BCE compre deuda? ¿O en realidad es que no ha dicho nada de nada Mario Draghi?
Bueno, yo creo que empezó a decir mucho la semana pasada, cuando dijo que tomaría cualquier decisión para salvar el euro. Yo creo que la idea de Mario Draghi es que para salvar el euro probablemente España tiene que pedir el rescate y ser intervenida. Yo creo que, por así decirlo, esas declaraciones extemporáneas la semana pasada que hicieron pensar a todo el mundo que se iban a suavizar las condiciones de financiación para España e Italia, yo creo que han sido malinterpretadas. Yo creo que eran unas palabras dirigidas al conjunto de los inversores internacionales y al conjunto de la zona euro, pero que probablemente piensa que los países más afectados en este momento de los no intervenidos son España e Italia, y yo creo que él ha querido poner y enfatizar las diferencias entre España e Italia. Él sabía perfectamente que hoy no iba a poder tomar ninguna decisión importante como la de comprar deuda pública española e italiana, y yo creo que lo que ha hecho es forzar una situación de desilusión, por así decirlo, en los mercados, y además de decir que sí, que está dispuesto a intervenir, pero que hace falta que los estados afectados lo pidan. Y los estados afectados, por orden, son primero España y después Italia. Yo creo que las autoridades monetarias europeas, en este caso el Banco Central Europeo por una parte, y por otra parte la Comisión Europea, han decidido que la forma de salvar el euro es que los países que se encuentran en una situación económica más débil, como son España e Italia, pero sobre todo España, pida el rescate. Y yo creo que Mario Draghi ha querido poner y hacer diferencias entre España e Italia. Y la respuesta que hoy han dado tanto Monti como Mariano Rajoy a la pregunta de si van o no a pedir el rescate es muy significativa, porque Mariano Rajoy ha dicho que no y Monti ha dicho que quizá, lo cual quiere decir que España al final, y en contra de todo lo que yo pensaba durante todo este tiempo, va a tener que pedir el rescate, e Italia no lo va a pedir. Y yo creo que el mensaje de Draghi y de Monti es a los políticos italianos que tienen que tomar las decisiones y que se están resistiendo, es España haciendo toda una serie de reformas mucho más profundas que Italia va a tener que pedir el rescate, y o se toman esas mismas decisiones por parte de los parlamentarios italianos, o Italia también será intervenida. Yo creo que somos moneda de cambio. La moneda de cambio es España. Sí habrá compra de deuda pública en un momento determinado, lo ha dicho Draghi, pero una vez que lo pida el gobierno español. No va a ser un rescate, obviamente, como los que hemos vivido en relación con Grecia, Portugal e Irlanda. Va a ser rescates parciales. Tampoco la cantidad de dinero que se hace falta para financiar las necesidades del Estado, del conjunto de las administraciones españolas, es tan fuerte como el de esos otros países en relación al PIB, pero es muy probable que los 100.000 millones de euros que necesita todavía colocar España en el mercado en la segunda parte del año o a partir del mes de agosto-septiembre, pues no los pueda conseguir y al final tenga que pedir la ayuda europea, o que pida rescate. En ese momento se empieza a comprar deuda pública por parte, en el mercado secundario, por parte del Estado italiano, del Banco Central Europeo, e inmediatamente se relajan las condiciones y se puede colocar deuda pública a tipos de interés más normales. Yo creo que hemos entrado ya en esa fase.
Bartolomé desde Palma de Mallorca pregunta que qué querrá decir Mariano Rajoy cuando dice que ve cosas positivas de esas palabras de Mario Draghi. Él pregunta al mismo tiempo, es que no ha visto la prima de riesgo.
Bueno, yo creo que, la prima, no sé qué. Primero, no podía decir otra cosa. Segundo, es verdad que ha anunciado Draghi medidas extraordinarias, incluida la compra de deuda pública, que hasta ahora era impensable. Pero también ha dicho claramente que quiere que los países que necesitan colocar deuda pública perentoriamente a otros tipos de interés o colocarla sin más. Porque en este momento todavía hoy España ha sido capaz de colocar la deuda pública a esos tipos de interés, aunque sean unos tipos de interés elevados. Yo creo que el problema puede ser que dentro de unas semanas no pueda colocar deuda pública a ningún tipo de interés. Entonces eso fuerza la intervención. Y yo creo que lo extraordinario ha sido eso. Por eso, Mariano Rajoy, ¿qué es lo que de positivo ha podido ver? Yo creo que absolutamente nada. Yo creo que ha sido una respuesta política, porque le han colocado al gobierno español y en conjunto a todos los españoles, nos han colocado en una situación imposible. Aunque también debo decir que si los resultados del déficit público en los primeros seis meses del año no hubieran sido como han sido, tan desastrosos, tendríamos una situación muy diferente a la que tenemos. Tenemos la situación que tenemos en los mercados porque el gobierno no está siendo capaz de controlar el déficit público.
Javier desde Madrid, don Alberto, pregunta que por qué Mario Draghi no ha sido claro en esas medidas que tomará el Banco Central Europeo. Pregunta si acaso no sabía la reacción que tendría su falta de definición en los mercados.
Yo creo que, como he dicho anteriormente, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Yo creo que todo ha sido una preparación, las declaraciones de la semana pasada, para animar a todo el mundo, euforia, bajada de prima de riesgo, subida de las bolsas, para a continuación decir sí, va a haber medidas extraordinarias porque se trata de salvar el euro, pero eso pasa porque los estados que están en peor situación, sobre todo España, pide el rescate.
Desde Madrid también, María, dice, en su opinión, don Alberto, ¿qué mensaje debería dar Rajoy hoy mismo para que la calma regresara a los mercados? ¿O no depende de Mariano Rajoy?
Yo creo que ya no depende de Mariano Rajoy. Hay una parte que sí depende, y es que el gobierno español sigue con su asignatura pendiente, que es el control de los ingresos y los gastos públicos, sobre todo de los gastos públicos, y yo creo que en eso está siendo enormemente lento. Yo creo que hemos perdido meses preciosos y que la política tributaria ha sido errónea desde el principio. Se subieron los tipos de interés directos, el IRPF, mucho más de lo que debía los impuestos sobre el ahorro, y no se subió el IVA al principio, que es lo que había que haber hecho, y al final se han creado una serie de desequilibrios y de expectativas muy negativas. Eso desde el punto de vista de los ingresos, con una evolución que mejora un mes para empeorar al siguiente. Y en cuanto a los gastos, es evidente que el gobierno no está controlando a las autonomías, claramente. Bueno, estamos en un conflicto político de primer orden, hasta tal punto de que, por una parte, estamos en una situación económica con las variables económicas fundamentales, que es la balanza por cuenta corriente a la que hacíamos referencia al principio del programa, que nos acerca a una situación como la irlandesa. Quiere decir que estamos resolviendo los problemas fundamentales, algunos de los problemas fundamentales de la economía. Eso nos acerca a Irlanda. Pero en lo político y en lo que es gasto público por parte de entidades políticas como son las autonomías, pues estamos cada vez más cerca de Grecia. En lo político cerca de Grecia, en lo económico cerca de Irlanda. Pero al final yo creo que lo político terminará por contaminar a lo que de bueno económico estamos consiguiendo en estos momentos.
Desde Vigo, don Alberto, una pregunta también sobre el paro de parte de José Antonio. ¿Será la reforma laboral suficiente para que volvamos a crear empleo? ¿Qué reforma sería necesaria para que las inversiones generasen actividad y puestos de trabajo?
Falta mucho para eso. Estamos en otra fase. Yo creo que la primera reforma que hay que hacer para que la economía española crezca y vuelva a crear empleo es que el sector público cumpla los objetivos de déficit, no tenga el déficit que tiene. Y bueno, eso pasa por más desempleo, por una parte, porque es el exceso de empleo que hay en el sector público, que no son precisamente funcionarios, sino empleados de empresas públicas, fundaciones, corporaciones de todo tipo, consorcios, el propio hiperdesarrollo de autonomías y de ayuntamientos. Y ese es un empleo que tiene que desaparecer, y eso se va a reflejar en las cifras de empleo como más desempleo. Pero es la única vía que tenemos para controlar el gasto público, y una vez que se controle el gasto público, yo creo que muy rápidamente bajarían los gastos financieros, y como la situación económica española en lo fundamental se está ajustando y no vamos a necesitar muchos más capitales extranjeros, pues tenemos, y con la reforma del mercado laboral ya hecha, yo creo que estamos en una situación que podría permitir un crecimiento relativamente rápido de la economía española, una recuperación de actividad y una recuperación del empleo mayor de la que se habría producido en otras circunstancias. Pero todo pasa porque el sector público, en este caso el gobierno español, sea capaz de tomar las decisiones que tiene que tomar, que son todas muy duras y muy desagradables, y que le van a colocar en un nivel de aceptación popular pues muy próxima a la que tenía el gobierno de Rodríguez Zapatero al final de la anterior legislatura, ¿no?
Seguimos en Galicia, don Alberto de Vigo. Nos vamos a Santiago de Compostela. Andrés pregunta si cree que cuando la tensión se instala en los mercados a merced de declaraciones políticas como las de Mario Draghi, es interesante entrar en bolsa aprovechando los bajos precios de las acciones.
Yo ahora mismo en bolsa sería muy cuidadoso. Bueno, uno puede especular y depende del horizonte temporal que uno tenga. Una sociedad, yo creo que para invertir en una sociedad española en estas circunstancias tiene que ser una sociedad que no esté muy endeudada, porque los bancos siguen restringiendo la financiación, incluso a sociedades que están en buena situación, y por tanto una sociedad muy endeudada, aunque sea muy rentable, se puede encontrar en una situación muy difícil y perder valor, y por tanto ahí habría que ser muy cuidadoso. Tiene que ser una sociedad, por tanto, con poca deuda, con un mercado claro y que no tenga riesgo de suspensión de pagos porque la economía siga contrayéndose durante un tiempo y los tipos de interés estén muy altos. Si cumplen todas esas circunstancias y además tienen beneficios y son exportadoras y tienen una situación de, bueno, pues de equilibrio entre lo que venden fuera y lo que venden dentro, pues a lo mejor hay ahí una oportunidad que puede presentarse en 2 o 3 años, ciertamente no creo que en menos.
Más preguntas, don Alberto. María desde Madrid dice: señor Recarte, no recuerdo desde cuánto hace que usted y el Grupo Libertad Digital llevan advirtiendo del peligro que significaba este sistema autonómico para España. Y pregunta: ¿ir hacia un Estado federal a imagen y semejanza de Estados Unidos no sería la solución?
Yo siempre he creído que la solución pasa por un Estado federal, estando donde estamos, dar marcha atrás en todo. En lo que es el estado de las autonomías, yo creo que es muy complicado. Lo que sí se ha demostrado que probablemente es imprescindible es que las autonomías solo puedan gastarse el dinero que ellas mismas recaudan con sus propios impuestos. Y por tanto, hay que fijar cuáles son las competencias claras y definitivas de las autonomías y cuáles son las del Estado. Esas competencias autonómicas tienen que financiarse con impuestos puramente autonómicos, y no puede ser que el 90% de todos los ingresos de las autonomías sean transferencias desde el Estado, porque entonces vivimos situaciones como la actual, que las autonomías pueden protestar y protestar contra el Estado, y sin embargo es el Estado el que les está transfiriendo el 90% de los impuestos. La mala prensa, el esfuerzo lo tiene que hacer el Estado, que es el que tiene que subir los impuestos, pero después resulta que de la subida del impuesto, es una parte sustancial de todos los impuestos que recauda, terminan en manos de las autonomías, que hacen con ese dinero, muchas de ellas, lo que quieren, gastándoselo en lo que no deben. Lo más llamativo es lo de los medios audiovisuales, por una parte, y lo de las embajadas, por otras. Pero es que hay todo tipo de actividades que no tienen por qué desarrollar. Y esa es una actividad que están desarrollando con los impuestos que pagamos todos, pero que es un impuesto que está recaudando el Estado. Por tanto, y el Gobierno central, antes era el del PSOE, ahora es el del PP. El PP va a sufrir una erosión política tremenda porque la subida de impuestos está causando un enorme malestar. Y lo que yo no me cansaré de repetir es que una parte sustancial de esos impuestos, más de la mitad, terminan en manos de las autonomías y que se lo gastan como quieren en gran parte. Y por tanto, pues ha llegado el momento de impedir que esa situación siga así. Y creo que la mejor forma de hacerlo, pues es haciendo competencias más reducidas, esas competencias autofinanciadas, y eso, en definitiva, se llama Estado federal, no se llama Estado autonómico. Yo creo que las autonomías y el Estado autonómico es un fracaso.
Pedro es de Alicante. Dice que en 2008, con la crisis en lo alto, los políticos y algunos analistas decían que la crisis duraría solo 2 años. Llevamos más de 5 y la cosa continúa, dice Pedro. ¿Hasta cuándo va a durar esta crisis, don Alberto? ¿De qué dependerá que salgamos?
Esta es una crisis tan complicada y tan dura como la que empezó en 1929. Y esa fue una crisis que duró 10 años. No se sabe muy bien por qué terminó, sino como consecuencia de los sacrificios, los esfuerzos, los saneamientos, o como consecuencia de el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que en definitiva implicó una utilización de recursos, de todos los recursos de todos los países. Yo creo que es más lo primero que lo segundo, y por tanto, para aplicar lo poco que sabemos de historia en este caso, yo creo que esta es una crisis de 10 años, ¿no? Es una crisis que empezó en 2007, pues lo lógico es que queden 5 años. Yo creo que no tienen por qué ser los años tan duros como estos, pero probablemente estamos en lo peor de la crisis. Y cuando digo 10 años me refiero a que se haya saneado totalmente el Estado, saneado las entidades financieras, saneado las empresas, y que haya vuelto el empleo a una situación no tan dramática como la que está en este momento. Esa, todo ese proceso probablemente es un proceso de 10 años.
Sobre empleo, precisamente también pregunta Guillermo. Dice que su hija está pensando en marcharse al extranjero a trabajar. Tiene alguna oferta interesante, pero es en el sur de Estados Unidos y dice su padre que está muy lejos. ¿Cree que allí tiene más futuro que en España o en Europa? La semana pasada, creo recordar, hace dos semanas nos preguntaban también sobre esa posibilidad de trabajar en extranjero, en el extranjero, de irse.
Bueno, si es que esa persona tiene también ofertas, posibilidades y ofertas de trabajar en España y le gustan más, pues que se quede en España. Si no las tiene y tiene ofertas para trabajar o en Estados Unidos o donde sea, yo creo que probablemente es mucho más interesante que se vaya. Hombre, el sur de Estados Unidos está lejos, pero yo creo que vivir en desempleo y tener la posibilidad de no encontrarlo durante años, yo creo que es todavía mucho más duro que estar lejos, ¿no? En definitiva, aunque esté en el sur de Estados Unidos, es un viaje de 10 horas o de 11 horas. Convivir todos los días con una persona desempleada, yo creo que es muy destructivo para la personalidad, tanto de aquel que está sufriendo el desempleo como de aquellos que tienen, que le acompañan, si es que tienen la suerte de no estar desempleados, ¿no?
Desde luego. Una última pregunta y vamos con ese repaso de portadas que haya llegado Luis Fer. Pilar pregunta, dice que el problema de la deuda pública española parece no tener solución, por mucho que insistan en que los llamados fundamentales de nuestra economía no se corresponden con la presión sobre nuestra deuda pública. Y pregunta, ¿será que en el fondo la prima de riesgo está reflejando fielmente la realidad de esos llamados fundamentales?
La prima de riesgo yo creo que refleja bien el fundamental de los problemas del sector público español. Yo creo que no refleja los fundamentales de la economía española, que no está ni mucho menos tan mal como indica esa prima de riesgo, al margen del tema del desempleo, pero el tema del desempleo yo creo que también es, no podemos olvidar que en España, que a España han llegado 7 millones de personas en los últimos años buscando empleo, todos en la práctica se han colocado en el sector de la construcción y aledaños, y cuando eso ha estallado, no esas mismas personas, pero se ha perdido muchísimo empleo por eso. Entonces, sin tener en cuenta esa inmigración, no podemos juzgar lo que es los fundamentos de la economía española. Si nos olvidamos por un momento que hemos recibido 7 millones de inmigrantes, si hubiéramos recibido 2 o 3 millones de inmigrantes, que es quizás lo que habría sido más lógico, pues probablemente la situación de la economía española sería un desempleo en torno a un 15%, con una situación de balanza de pagos y, por tanto, de necesidad de financiación desde el exterior que está disminuyendo muy rápidamente, con un aumento de la productividad muy rápido también. Y ese aumento de la productividad, eso sí, se consigue sobre la base de sueldos más bajos, más horas de trabajo, pero bueno, pero más competitividad. Estamos recuperando competitividad con Alemania. Alemania está empezando a tener una burbuja similar a la que se hizo en España a partir del año 2000. Y es porque en Alemania están en pleno empleo, están subiendo los salarios, están subiendo los precios, está subiendo exageradamente el precio de todo, empezando con las viviendas. Y los propios alemanes son conscientes de que ellos mismos se están metiendo en un lío. O sea que si no lo paran de alguna forma, bueno, eso tiene que ver efectivamente con el euro. Pero volviendo al comienzo de la pregunta, los fundamentos de la economía española, los del sector privado, son mucho mejores. Una vez que termine el proceso de refinanciación del sistema financiero, que debería estar concluido en menos de un año, yo creo que la economía española está sana en lo fundamental y el problema es el sector público.
Vamos, si le parece, don Alberto, a acercarnos a la prensa digital. Luis Fernando, cuéntanos cómo vienen esas portadas.
Bueno, pues en expansión, evidentemente, del asunto del Banco Central Europeo, las declaraciones de Draghi y la reacción de Rajoy y Monti se llevan los principales titulares, amén de la caída en el IBEX 35. En expansión leemos, Rajoy y Monti desoyen la sugerencia de Draghi y no aclaran si pedirán el rescate. En El Economista lo que dicen es que el Banco Central Europeo abre la puerta a comprar deuda, pero exige pedir el rescate, y en 5 días el Banco Central Europeo solo comprará deuda española si el gobierno lo pide.
Yo creo que hay que sumar esta estrategia que yo creo que ha llevado a que ha desarrollado Draghi, se le puede llamar conspiración o estrategia según lo que uno según el ánimo que uno tenga, pero coincide con la posición del Fondo Monetario Internacional desde hace muchísimos meses, que están tratando de convencer al gobierno español de que pida un rescate. El Fondo Monetario quería también que España pidiera un rescate, porque pensaba que era la forma de evitar la contaminación del resto del área euro y que el área euro no contaminara a la economía del mundo, como de hecho la está contaminando, y sobre todo está contaminando también la economía norteamericana con unas elecciones por medio. O sea que ahí se mezcla lo político y lo puramente económico. Y yo creo que estamos al final de ese proceso. Monti y Rajoy hoy no podían decir nada diferente de lo que han dicho, pero yo creo que colocan muy difícil la financiación de la deuda, sobre todo de la española, y si no se hacen las reformas en Italia, también de la italiana, colocan muy difícil la financiación de la deuda pública de los dos países, excepto que se pida el rescate. Yo creo que nos lo están pidiendo a gritos, tanto el Banco Central Europeo como la propia Unión Europea, como el Fondo Monetario Internacional.
Tenemos también algún titular sobre el Fondo Monetario Internacional, pero esta vez mirando a Estados Unidos, dice: expansión, toque del Fondo Monetario Internacional a la Reserva Federal, dos puntos, Bernanke tiene margen para lanzar nuevas medidas de estímulo. Explican en expansión que el Fondo Monetario Internacional quiere estimular políticas, esto que se llama ahora las políticas de crecimiento, de inyección de liquidez para evitar un estancamiento que temen en la economía norteamericana.
Yo creo que el Fondo Monetario ha perdido el norte desde hace mucho tiempo. Yo creo que se ha convertido en una institución que antes era conservadora y que aplicaba una determinada medicina. España es un buen ejemplo, el plan de estabilización en el año 59 o la última, la gran crisis de los países asiáticos en el año 98-99. Políticas muy duras pero que funcionaban. Ante una crisis de los países desarrollados ha decidido que la política no puede ser una política dura, tiene que ser una política blanda, de gasto público, de más deuda pública. Yo creo que está profundamente equivocado. Yo creo que el Fondo Monetario es uno de los responsables de que esta crisis se esté alargando innecesariamente y que cuando esta crisis se termine vamos a encontrarnos con un problema adicional que no sabemos cómo resolver, y es que todos los países desarrollados que hemos pasado o que vamos a pasar por esta crisis, o que estamos pasando por ella, vamos a terminar con una enorme deuda pública que va a impedir hacer una sola inversión pública durante muchísimos años, porque todo el gasto público se va a ir en intereses. Eso ya está pasando en Italia desde hace mucho tiempo, pero ya está pasando en España. El año que viene nos vamos a gastar en intereses a lo mejor 30,000 o 40,000 millones de euros, y en inversiones nos vamos a gastar 15,000, que es exactamente al revés de lo que ocurría hace 4 o 5 años. Esa es una política que es la política de Krugman, no me refiero al tema del euro, que yo creo que en eso siempre ha tenido razón, sino la política de cómo salir de la crisis, que es con más gasto público y con más deuda pública. Yo creo que el Fondo Monetario se ha convertido en una institución que no es fiable en cuanto dictaminadora de cuáles son las políticas necesarias para salir de la crisis. Y a nosotros nos ha pillado en medio, y es de las instituciones que yo creo que nos están forzando a tener que acudir al rescate, y no nos han dado respiro y han creado malestar en los mercados y han subido la prima de riesgo innecesariamente, han subido los tipos de interés, y al final estamos pillados en esa situación.
En expansión también leemos: Santander, Popular y BBVA serán los bancos más solventes de Europa. Habla expansión de un informe de Goldman Sachs, dice, junto con Bankinter y Banco Sabadell, 5 de los 6 bancos más solventes de la futura Unión Bancaria Europea serán españoles, y dice, matiza, que una vez que se armonicen los criterios de supervisión, que será una vez que se armonicen los criterios de supervisión, pero habla de estas tres entidades.
Yo creo que no solo estas tres entidades, yo creo que las que resulten como consecuencia, lo que permanezca, lo que viva del resto de los bancos cajas, una vez intervenidos, saneados y recapitalizados, yo creo que el análisis al que están sometidos y que van a seguir estando sometiendo toda la banca española lo que garantiza es que va a ser la banca más saneada y más capitalizada, por supuesto, de toda Europa. Y nuestro problema, ese problema habrá desaparecido en relativamente poco tiempo, y el problema que vamos a tener no va a ser en la banca, sino que va a ser en las cuentas públicas. Y bueno, y llegados a esta fase, yo ya casi prefiero que efectivamente nos intervengan y que sea la Unión Europea la que le diga a la autonomía catalana o a la andaluza lo que tiene que hacer, porque da la impresión de que se sienten más capaces de hacerlo de lo que se siente el gobierno central.
Tenemos algún titular más en El Economista sobre los datos del paro. Dicen: el paro solo baja en julio en 27.814 personas, la mitad que hace un año, y luego además nos cuentan que la huelga en Renfe complica las vacaciones a 200.000 pasajeros.
Así es, don Alberto. Mañana también mucha gente probablemente estará pegada a la televisión por ese Consejo de Ministros en el que comparece Mariano Rajoy. ¿Podemos esperar o espera usted algo en concreto de esa comparecencia?
El gobierno español tiene pendiente tomar una gran decisión, unas grandes decisiones en relación con el sistema eléctrico, que está retrasando, obviamente. Yo no sé si el gobierno a lo mejor ha decidido primero pensar qué hace sobre si pide o no el rescate, y a continuación una de las decisiones que nos van a imponer desde fuera es arreglar el problema del déficit del sector eléctrico. A lo mejor espera, o a lo mejor toma la última decisión de controlar el déficit del sector eléctrico, el déficit de tarifa, y a continuación, a lo largo de las semanas, ver si puede escaparse de tener que pedir el rescate. No lo sé. Yo creo que esas son las dos grandes decisiones que tienen que discutir este Consejo de Ministros. Yo creo que es prematuro, no se va a tomar una decisión, ciertamente, sobre el tema del rescate en este Consejo de Ministros, pero no me extrañaría que a lo largo del mes de agosto, en los consejos que hay previstos, este sea un tema que haya que abordar de una u otra forma, y ciertamente el que hay que abordar es el del sistema eléctrico. No es posible que se sigan acumulando déficits del sector eléctrico que al final tendremos que pagar los que utilizamos la luz en España, pero que cuentan también con el respaldo del Estado directo e indirecto. Yo creo que el gobierno tiene que poner remedio al aumento de ese déficit. Yo creo que son las dos grandes decisiones que ciertamente le faltan al gobierno.
Veremos a ver qué ocurre, don Alberto. Estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, como siempre, don Alberto Recarte, por esta estupenda sección.
Muchas gracias.
Luis Fernando Quintero, gracias también por ese gran resumen y esos titulares. Mañana nos vemos.
Mañana nos vemos, Adriana.
Y señores, 9:34, nosotros hacemos una pausa muy rápida y llega rápidamente también Silvia Ribeiro con la cultura. Hasta ahora.